Bueno, pues el pasado mes de julio ha sido el más cálido registrado en el mundo. Así de tajante ha sido la Organización Meteorológica Mundial, que ha destacado cómo la última ola de calor que azotó gran parte de Europa ha batido récords de todos los tiempos. Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación Española de Geógrafos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, mamen?
Estoy encantado de saludarte.
Igualmente, igualmente.
Bueno, que llevamos además unas semanas, por no decir que unos meses, con muchísimas noticias relacionadas con el cambio climático, con la situación de los polos, la situación del Ártico, los plásticos. Vamos a intentar ordenar todas esas informaciones a lo largo de los próximos minutos. Y Jorge, me gustaría empezar por esto último. Julio, que lo acabamos de dejar, estamos a 15 de agosto. ¿Qué ha pasado para que se haya convertido en el más caluroso de la historia?
Bueno, porque han coincidido en muchas partes del mundo, en el hemisferio norte, que es donde estamos en verano en estos momentos, secuencias de calor importantes, ¿no? Tanto en Asia como en América y especialmente en Europa, ¿no? Hemos pasado, es verdad, ya desde finales de junio, pues unos 40 días de los más calurosos de los que tenemos registro, desde que hay registro en muchas regiones europeas, y efectivamente esto ha sido así, ¿no? No es algo puntual, mamen. Venimos registrando una tendencia, ¿no?, de veranos muy calurosos desde que comenzó este siglo, pues año sí, año también, ¿no?, salvo pequeñas salvedades, ¿no?, de algunos años un poquito menos calurosos, casi todos han ido batiendo el récord del año anterior, ¿no? Y este 2019 pues no se ha quedado atrás, ¿no? Uh-huh. Veníamos ya de un 2018 caluroso, pasamos mucho calor en 2015, en 2012, sí, el famoso verano del año 2003 con tantos muertos en Europa. Bueno, pues este ha sido una muestra más, ¿no, mamen? Y bueno, es un poco la voz de alerta que se lanza en estos momentos por parte de organismos internacionales para, bueno, pues para que seamos conscientes de lo que está pasando con el clima de la Tierra, ¿no?
Claro, dices, Jorge, que no es puntual. ¿A esto es a lo que nos tenemos que acostumbrar?
Bueno, pues a corto plazo sí, porque no hay soluciones, ¿no? Estamos viendo que los países no se ponen de acuerdo, hay países que sí, que están cumpliendo, hay otros que ya han dicho claramente que no quieren cumplir el Acuerdo de París, y claro, las emisiones siguen, ¿no? Cada año batimos el récord de CO2 acumulado, ¿no?, de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2 en la atmósfera terrestre, y esto no hace sino incrementar, acrecentar este panorama, ¿no? Es decir, que a corto plazo vamos a seguir teniendo años cálidos, podrán ser un poquito menos, pero lo normal es que la tendencia sea años calurosos también los próximos, ¿no?
Uh-huh. Y en ese, bueno, no sé si es corto o medio plazo, nos ponemos en el año 2050. Hay un estudio, sí, que se ha publicado recientemente, que dice que Madrid podría ser tan calurosa como Marrakech en ese año. Eso quiere decir que alcanzaríamos los 20 grados más o menos de media de temperatura,
claro,
anual.
Es muy...
Eso es,
sí,
mucho, ¿no?
Es mucho, mamen, sí. Yo creo que en estos casos vale la pena pues no pecar de exageración, ¿no? Sí. Porque con el cambio climático puede ocurrir que de tanto alarmar a la gente, como es un proceso, tú bien decías, de medio y largo plazo, no vamos a experimentar cambios radicales de un año a otro. Claro, si empezamos a asustar de esta manera, ¿no?, con subidas de temperatura que ningún modelo de cambio climático aquí en España está señalando, uh-huh, como mucho estamos hablando que en el 2050 la temperatura podría subir medio grado, 0,7 grados hasta el 2050, luego a final de año ya sí que la cosa podría ser más preocupante, ¿no?, hasta los 2 grados, 2 grados y medio, claro, pues no, nunca vamos a llegar a los umbrales de Marrakech, ¿no? Lo que sí que podemos notar es que los veranos, como lo estamos notando, pues cada vez son más calurosos, tenemos un número mayor de las llamadas noches tropicales, sí, las noches se hacen muy poco confortables, ¿no?, en la península ibérica, y eso sí es un rasgo de que nuestro clima en 2019 no es el mismo que teníamos hace 20 o 30 años, ¿no? Y la tendencia, como decíamos, va a ser esta. Pero claro, no podemos exagerar tanto como decir nos vamos a convertir en una ciudad del norte de África o del límite, uh-huh, del desierto del Sáhara, ¿no? De momento eso no es así, ¿no? Los modelos no lo están indicando tan radicalmente.
Sí, pero por ejemplo hay imágenes, Jorge, las que ha publicado la NASA, ¿no? Con ese vídeo, sí, en el que se ve cómo va desapareciendo un glaciar islandés desde 1986.
Sí.
¿El futuro que le espera al Ártico?
Pues mira,
es
muy preocupante, sí. A mí es la de todas las cuestiones del cambio climático, ¿no?, que se está diciendo, subida de temperaturas y las precipitaciones, cómo pueden evolucionar. Lo que más me preocupa a nivel mundial es lo que está pasando en el Ártico, ¿no? Pensemos que el Ártico en apenas 40 años ha perdido 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es como 6 penínsulas ibéricas perdidas de hielo, y por tanto, claro, el proceso va a seguir, ¿no? Porque como decíamos, no hay solución a muy corto plazo, y por tanto cada año veremos que se van batiendo récords de superficie helada cada año menor en el Ártico, ¿no? Esto sí que es un problema, ¿no? Porque contribuye a la subida del nivel del mar. Es verdad que estamos hablando de milímetros, de medio, de cuestiones de muy poca dimensión todavía, ¿no? Pero claro, de seguir la tendencia, veremos un Ártico prácticamente sin hielo. Aquí sí que es verdad que los modelos están indicando que en el 2060 podríamos tener veranos en los que apenas habría hielo en la cuenca del Ártico, e inviernos en los que se podría navegar en los bordes de los océanos que rodean en la cuenca ártica, ¿no? De hecho, bueno, esto algunas compañías navieras lo están viendo con buenos ojos, entre comillas, claro, porque claro, supondría
es una actividad económica más para ellos.
Claro,
¿no?
claro, pero estaríamos perdiendo uno de los ecosistemas más fundamentales para la regulación del clima de la Tierra, ¿no? Y sí, para mí, Mamen, lo que está pasando en el Ártico, así como en la Antártida, a veces nos mandan imágenes de tal, pero bueno, de momento la cobertura de hielo está bastante estabilizada o no muestra una tendencia muy preocupante. En el Ártico sí, el Ártico, el Polo Norte, realmente es uno de los puntos que diríamos calientes del clima, bueno, por la influencia en el clima terrestre que tenemos, ¿no? En estos momentos.
¿Qué porcentaje estaríamos hablando de la culpa del hombre y de que el clima que tenemos en la Tierra es así?
Pues mira, yo creo que ahora ya es algo incontestable, ¿no? Esa acumulación de gases, ese modelo energético que desde mediados del siglo XIX se apostó por él y bueno, pues es el que nos ha permitido, ¿verdad?, pues tener un crecimiento económico en muchos países, sobre todo de países occidentales, bueno, pues ha terminado teniendo sus efectos, ¿no? Esa quema de combustibles provoca unos gases que generan lo que llamamos el efecto invernadero de causa humana y es el que favorece el calentamiento, ¿no? Como digo, no es una cuestión de hipótesis, sino que año sí año también estamos viendo cómo los datos de temperatura, de precipitación, la circulación atmosférica que manifiesta cada vez más irregularidades, ¿no? Aspectos que antes pues no ocurrían, ¿no? Nos están dando unos indicadores muy claros de que, bueno, la acción del ser humano en la atmósfera terrestre, provocando, como digo, ese calentamiento forzado, está ahí, ¿no? Por tanto, bueno, pues no es un tema de creencias de que me lo creo o que no, es que los datos están ahí, ¿no? Y las temperaturas siguen subiendo, las lluvias son cada vez más irregulares, está lloviendo de otra forma diferente. Bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Es decir, que el porcentaje es amplio porque el clima terrestre siempre ha tenido cambios, eso es un dato que está ahí desde el propio origen de la Tierra, pero es verdad que los últimos 100, 120 años hemos incrementado de una manera muy notable pues un proceso de calentamiento. Estamos dentro de una fase cálida del clima, pero incentivada pues de manera muy evidente por la acción del ser humano con la quema de combustibles fósiles, ¿no?
Una última cuestión, Jorge. Me imagino que habrás, bueno, leído y releído el último informe de la ONU que conocíamos la semana pasada, donde se decía que, bueno, que tendríamos que comer menos carne y ese tipo de cosas. Pero, ¿estamos cuidando nuestra tierra? ¿Le estamos dando un buen uso?
Bueno, la verdad es que hacemos una explotación muy intensa de los recursos naturales, ¿no? Hay un dato que todos los años se publica por estas fechas, porque coincide con estas fechas cuando llegamos al día en el que la Tierra ya ha consumido todos sus recursos que podría renovar en un año, ¿no? Es lo que llaman el día del sobregiro, ¿no? Porque es como una rueda. Bueno, en el año 70 ese día del sobregiro era el 31 de diciembre, es decir, en un año pues podíamos hacer explotación de estos recursos porque la Tierra se regeneraba, por así decirlo. Ahora ya el 29 de julio este año, y cada año va siendo una fecha anterior en el calendario, más próxima a enero, pues ya hemos consumido todos los recursos. Es decir, lo que estemos consumiendo desde el 29 de julio hasta el 31, hasta que acabe el año, ya son recursos que la Tierra no puede renovar, ¿no? Bueno, pues esto es una llamada de atención a nuestro modelo de crecimiento tan explotador de recursos, ¿no? Y la necesidad de repensar, ¿no? Todo esto, Mamen, el cambio climático en definitiva lo que nos tiene que mover es a pensar nuestra manera de estar sobre la superficie terrestre, ¿no? Sí. Nuestra manera de relacionarnos con los recursos naturales, con nuestros ecosistemas, que bueno, estamos viendo que no es la más adecuada en muchas zonas del mundo, ¿no? Y por tanto, cuanto podamos hacer, cuanto más podamos hacer por cambiar esta manera, ¿no? Y respetar un poco más los recursos, es decir, el ser humano tiene inteligencia y tecnología como para poder ir trabajando en sistemas de explotación, lo que llamamos más sostenibles, sí, ¿no? Más acordes con el medio. Es la línea a seguir, porque si no, es verdad que volveremos a hablar dentro de 10 años y el panorama no habrá cambiado, sino todo lo contrario, será peor.
Habrá,
¿no?,
empeorado.
Y entonces, bueno, pues tenemos tiempo de reacción, ¿no? Bueno. Esto no tiene que ser algo catastrófico, pero tenemos que trabajar para reaccionar, eso sí.
Pues hagamos en voz alta entonces esa reflexión. Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación Española de Geógrafos. Como siempre, un placer, Jorge.
Igualmente para mí, mamen.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.